importancia que alguna vez tuvo y la mayoría de los países grandes que la integran están en una crisis económica muy grave, lo que los ha llevado a perder mucha influencia en la región. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. El agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, el tema de la falta de medicamentos y la escasez de combustible tendrá vigencia en nuestro espacio en el día de hoy. También hablaremos sobre la inflación, que gana nuevamente números rojos muy preocupantes durante el concluido mes de mayo. La situación vuelve pues a incrementarse a lo largo y ancho del territorio nacional, según lo acaba de informar la Oficina Nacional de Estadística, el informe correspondiente al mes de abril. Todo esto en nuestro espacio. Vámonos con nuestro primer invitado, el contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el comunicador independiente y también emprendedor Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el tema del combustible en las CUPEC? El gobierno está diciendo que el tema de los apagones no tiene nada que ver con la falta de combustible. Pero también hay roturas en las CUPET. ¿Por qué no hay petróleo en las CUPET? ¿Por qué hay limitación del suministro de gasolina y petróleo?
Mira, tenemos que partir que el gobierno cubano no se le puede creer una palabra de lo que dice. Porque está hablando de bombo y platillo, la situación está mejorando en Cuba, que la situación, y en Cuba se está viendo una situación precaria, de muchas necesidades, de mucha falta de alimento, de artículos y productos de primera necesidad, y en este caso el combustible sí está faltando por lo general. Aquí los coupés no tienen combustible. Los coupés aquí están que se hacen cola, por lo menos el combustible, es decir, el petróleo, que es fundamental de la transportación, ya sea personas, mercancías, está afectando directamente a la población. Y se ve las colas en los cupés, y los cupés con su cono rojo puesto en las bombas, que no hay combustible. Uno se vuelve loco aquí buscando para ver dónde echarle un poquito de gasolina, y los que tienen necesidad de petróleo también atrás de donde hay petróleo. Ellos, el CIME aquí, que es el que maneja los cupés como tal, tiene un número que uno puede llamar a orientarse, y ese número se habilitaron. ¿Por qué? Porque constantemente las personas llamando para ver dónde se puede encontrar combustible. Hay una crisis total que afecta a toda la población. Y unido a esto también está la crisis con los apagones, que acá en Villa Clara no son de 22 o de 12 horas, pero sí de entre 2 y 4 horas está faltando la corriente. Los apagones son marcados, se planifican, y está afectando directamente también a la población con la cuestión de alimentos, con la estabilidad del hogar, con estos apagones que nos están sofocando prácticamente a diario, y toda la ciudad de Santa Clara y el resto de la provincia también.
Oye, ustedes no se pueden quejar, Joel, ustedes son unos privilegiados. Ayer hablábamos con un residente en Nuevitas, 14 horas, hasta 14 horas diarias en el costero municipio de la provincia de Camagüey, de apagones, y en el oriente cubano la onda anda entre 8 y 12 horas. Joel, ¿es un asunto concluido el tema del COVID, o todavía hay una situación complicada, al menos a nivel de pruebas y demás? Te pregunto por lo siguiente. Tenemos el caso del comunicador independiente Ramón Zamora y William Tamayo, los dos residentes en Holguín, uno en la capital holguinera y otro en el municipio de Vanes, al norte de la capital. La situación es compleja. Tienen sintomatología de COVID, pero no hay pruebas para hacerle. Y entonces la situación se ha comprometido en esos barrios donde hay una significativa cantidad de residentes con los mismos síntomas. ¿Cómo anda este tema en Santa Clara?
A ver, la situación del COVID aquí a falta, por falta ya de prueba, de PCR, de tirilla rápida, ya eso se está pasando en segundo plano. Eso no se comenta mucho el COVID. Del COVID, las personas sí tienen todos los síntomas del COVID, le están echando la culpa diciendo que es un virus que hay de un catarro por ahí, que te da fiebre, catarro y malestar, no le están diciendo que es COVID, pero sí a las claras se sabe que es COVID por todos los síntomas que tienen. Ahora también están influenciando en la situación de la enfermedad esta del mono, no sé si es la viruela, el mono, no sé cómo están diciendo ellos acá, pero están, las personas están en la isla, la población está alarmada por esta situación del contagio este de la enfermedad del mono, que es la que están ahora en boca de toda la población aquí, porque ya la población se adaptó a que no hay forma de comprobar que tiene COVID, es un catarro, es un mal de estómago, es la situación, todos los síntomas, pero no le hacen énfasis a que es un COVID, ni en los hospitales, ni en los policlínicos, y la población ya se está adaptando al COVID como un catarro, pero sí están viviendo casos de COVID, y no solo de COVID, están viviendo, va existiendo casos de dengue, que están afectando grandemente también a la población, que hay una combinación entre dengue y COVID, que las personas se debilitan mucho, y a la falta de medicamentos, de calmantes, de todo tipo de medicamentos, las personas ya lo que recurre a algunos procedimientos, y es algo que está latente, lo que los medios de difusión masivos lo mantienen en anonimato, en silencio prácticamente.
Joel, porque el tema de los medicamentos en sentido general sí sigue crítico. Bolsa negra es lo que aparece.
Sí. La bolsa negra, y no te creas que está a gran cantidad, porque tenemos que decir que la mayoría de los medicamentos venían desde Rusia. Al cerrarse los viajes, los vuelos, allá hay escasez de medicamentos en el mercado negro debido a que ya no está entrando esa cantidad de medicamentos. Y no solo de Rusia, sino que los países aquí de Centroamérica que viajaban las personas de forma regular con los altos precios y con las limitaciones que hay de salida, sí se ve una marcada necesidad de medicamentos que, es decir, en el mercado negro, porque las farmacias ni hablar, esas farmacias hoy por hoy no tienen, prácticamente tienen 3, 4, 5 productos de medicamentos. El mercado negro se ha afectado grandemente, que es lo que se está viendo hoy en día, la necesidad, gran necesidad que está viviendo la población debido a estas cosas, a estos impedimentos de viajes en Rusia y otros viajes que se hacían acá, como te dije anteriormente.
Gracias, Joel. Seguimos en Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto ahora con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tú acudiste con un caso de una menor ahí en Santa Clara, que los padres están desesperados por la situación médica que tiene Guillermo. ¿Dónde está el tema de la situación del faltante de medicamentos? ¿Está haciendo mella esto en los santaclareños?
Sí, Tomás, en santaclareños, en los cubanos está haciendo mella esto. Esto es general, es nacional la situación. Muchos problemas con los antibióticos, muchos problemas hasta con los sueros retrovirales de los pacientes de cáncer, muchos problemas con los medicamentos controlados de los pacientes seropositivos, de los diabéticos, los mismos medicamentos hipertensivos, pero no es solo eso, Tomás, es que no hay gasa. Ahorita mismo viene una persona aquí a mi casa pidiéndome gasa, que tiene que hacerle una prueba complicada a su familiar, creo que es su abuelito, es una rectosinoscopía que se usa en el salón de operaciones con anestesia general, pero lleva una cantidad de requerimientos que los médicos están pidiendo porque no los tienen allí dentro del hospital. Hoy veía una publicación de Pedro López acá de Santa Clara, que uno de los organizadores del grupo de ayuda a los valientes del 11 de julio, que su cuñado está con una neumotora en el hospital y ahora no hay catéter para hacerle la aspiración de lo que tiene acumulado en el pulmón, que es sangre y que es peligrosísimo. Yo he tenido motoras y sé cuán peligroso es la situación porque está pasando ese señor. Y nada, te dicen, no hay con qué aspirarlo, no hay manguera. Así con la cara tan sencilla, como si fuera un perro crítico. Las redes farmacias prácticamente debían coger eso y arrendarlo para hacer un merendero paladares, no sé, porque es que es horrendo lo que estamos viviendo. Por otra parte, las personas que se les vence, que tienen que reactivar las dietas médicas, que se había parado todo eso por la cuestión de la COVID, bueno, yo quisiera que tuvieran las colas en las oficinas acá en Santa Clara. Eso es tremendo, eso puede empezar a funcionar ahora y hace unos días, y los tumultos de personas son colas de 2 y 3 días, y una desorganización, un descontrol, nadie te sabe dar una explicación clara de cómo funcionan las cosas. Eso es tremendo ahí lo que estamos viviendo.
Ahora, Guillermo, yo te hago una pregunta antes de finalizar. Otros cubanos que hemos entrevistado en este espacio dicen que es que la guerra en Ucrania ya no se está importando medicamentos, no están llegando medicamentos de Rusia, y las mulas que salían a Panamá, a Centroamérica, a Guyana, ya tampoco, por el COVID y la reticencia de los vuelos, por las restricciones, en fin. Y bueno, Guillermo del Sol, ¿y qué pasó con la industria biofarmacéutica nacional cubana? ¿Dónde está?
Tomás, la guerra en Ucrania empezó hace 1 mes y pico, 2 meses.
Exactamente.
Y aquí no hay medicamentos prácticamente hace 3 años, 4, desde antes de comenzar la pandemia. Porque si por algo mató tantos cubanos la pandemia, es porque aquí no había ni un medicamento, no había un antibiótico, no había nada. Las camas de hospitales destrozadas, la higiene pésima, no había oxígeno. Las plantas de oxígeno destruidas las dejaron destruir. No hay de nada. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme ahora? Cualquier persona va a decir o va a justificar con la guerra de Ucrania. Pero si es que de Ucrania aquí lo único que venía era harina de pan, trigo. No venía otra cosa. Y el aceite de girasol. ¿Y lo demás?
Exacto.
No. Y eso no tiene nada que ver con Rusia, ni con las sanciones a Rusia. Esto tiene que ver con el desmoronamiento económico que ha creado la nueva administración tiránica que tenemos en el país.
Y el ordenamiento, Guillermo, el ordenamiento monetario y la valoración.
El ordenamiento no, la justificación que utilizaron ellos para seguir agravando la situación del país. Pero lo más triste no es esto. Es como yo le decía el domingo a una señora en la feria, y estaba reclamando y protestando por los precios y la cosa. Pero usted desfiló primero de mayo. Y dice, sí, yo desfilé. Ya, pues entonces pague, señor. Pague y vaya. Y no, le está hablando basura. Ok. Que es una realidad, que Dios me perdone por decirlo así tan crudamente. Las personas por el día aplauden y por la noche gimen. Así viven los cubanos. Por duro que sea, es la nuestra realidad. Los cubanos tienen lo que se merecen, lo que han creado, lo que ya llevan soportando sobre sus hombros por décadas y décadas. Y cada vez pesa más, pero se sienten más contentos de llevarlo encima. Esto es terrible, es duro. Yo estaba frustrado en estos días, no sé que ni participo en las redes. Me he dedicado más a los casos humanitarios, estas cosas, mayormente porque esta situación de verdad que es un momento que uno se siente frustrado con ella. Y tiene que darse un stop y remendar el camino, porque es que la salud que tengo es poca y no la puedo gastar tampoco por gusto. Tengo que gastarla en cosas importantes y en cosas que nos puedan mejorar realmente. Pero cada vez que estamos casi a punto de prender la luz al final del túnel, viene alguien y nos corta la energía. Y así de verdad que los cubanos no vamos a salir adelante jamás.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Matanzas, en Los Jarabos. El contacto con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en la isla, Alberto Corzo. Corzo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los residentes.
Bueno, ¿a dónde está llegando el tema de los medicamentos? Siempre hablamos de alimentación, siempre hablamos de problemas de derechos humanos, pero el tema de la escasez de medicina, el gobierno no acaba de encontrar la fórmula. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento de medicamentos en Matanzas?
Sí, no, Tomás, el desabastecimiento de medicamentos es general. No existe una farmacia en que usted vaya y pueda adquirir el medicamento que un médico le indique para cualquier tratamiento que usted requiera. Es mucho decir que ni tan siquiera una aspirina, como yo le decía, existe en una farmacia. A tal límite que en algún momento, debido a la escasez que ya venía existiendo en el país, tomaron como alternativa a la medicina verde tradicional. Y ni aún eso tenemos en estos casos. Es mucho decir que usted va a un policlínico, al cuerpo de guardia, con un niño que requiere un aerosol y no existen los nebulizadores para darle. Hay uno o dos en el cuerpo de guardia, con desajustes en las mangueras que se conectan al nebulizador. Tiene que estar agarrando con una mano la manguera, con la otra el nebulizador. Es un desastre total lo que existe en esta área. No podríamos decir que ni en los centros de atención primaria, en los hospitales tampoco existen. Cuando usted requiere una cirugía, requiere de un tratamiento, el médico te lo explica, te dice, mira, lo que llevas es esto, esto y esto. Pero trata de buscarlo en la calle, que las personas que requieren tratamiento se están abasteciendo de las de estas personas que viajan al exterior, traen medicamentos y lo venden, por cierto, bastante caro en el mercado negro. Es la única vía alternativa de medicamentos en estos momentos.
Ven acá, Alberto, el desabastecimiento alcanza dentro de los hospitales.
Dentro de los hospitales. Eso es lo que te explicaba. Incluso en muchas ocasiones, cuando requieres una cirugía, el médico, el cirujano te explica, te dice, mira, necesito que para la cirugía traigas guantes, traigas el hilo, traigas aguja. La implementación quirúrgica te la piden. Te la piden. El hospital se limita a la mano de obra. A la mano de obra.
Es increíble.
Esa es la magnitud que hemos alcanzado en estos momentos.
Es increíble. Gracias, Alberto. Alberto Corzo, en Los Jarabos, Matanzas, para nuestro espacio. Vamos a pasar brevemente al territorio agramontino para establecer el contacto con Lady Tavares, activista ahí en el territorio agramontino. El tema del desabastecimiento de medicina en la farmacia, Lady acaba de salir hoy, quiero que nos cuente, porque nos ha hecho llegar unas cuantas fotos sobre la escasez de medicamentos rampante en el sistema de farmacias en la ciudad de Camagüey. Muy lamentable esta situación. Recordemos que Lady, su esposo, pues sufrió la amputación de uno de sus pies, producto de la diabetes, y ella tiene tremendas dificultades para conseguir las curas, los medicamentos. Hoy Lady Tavares, que tiene una delicada situación con su esposo, que necesita fármacos, utensilios para cura y demás, salió a la farmacia. Y vamos a ver qué nos cuenta Lady, qué encontró. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, las fotos que nos mandaste son alarmantes. ¿Dónde están estas farmacias totalmente desabastecidas?
Esa farmacia es la farmacia del Hospital Provincial de Camagüey. Es esa farmacia, que es ahí donde recibe un medicamento especial, que solo lo depositan en esa farmacia, son pacientes especiales. Y ahí no hay, solo había unas cositas, creo que es para los ojos, creo, algo había, y unos pomitos que hay pequeñitos ahí, más nada. Ahí no hay más nada, más nada, más nada, más nada.
¿Tú fuiste a buscar medicamentos, me imagino, para tu esposo?
Sí, yo fui a buscar los medicamentos de él, que fui ahí a la farmacia del hospital, que está a un extremo de donde vivo yo. Todo el gasto que hice de aquí para allá fue por gusto, ir allá para acá igual. Y ahí no hay de nada, que es la farmacia que abastece a los pacientes que salen del hospital provincial.
Imagínate.
En esa farmacia.
Ladies, ¿cuántos medicamentos ibas a buscar y que ninguno encontraste?
Alrededor de 12.
Y bueno, ¿y qué significa eso para tu esposo?
Bueno, que está en una cama y que tampoco lo puedo ingresar porque en el hospital no hay de nada tampoco. Tiene toda la higiene necesaria aquí, que no la tengo allá. Pero imagínate, no sé qué va a pasar al final, porque está ahí en una cama. Ahí está en la cama.
Increíble, Lady. Todo
es malo.
Todo es malo, todo es malo, mija. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey. Vamos a ver si establecemos la comunicación en La Habana con Lucinda González, que lleva mucho tiempo con el tema de la lucha de los medicamentos también, para que nos dé una perspectiva de la capital habanera, cómo anda, cuáles son los principales problemas que hay en cuanto al tema de los medicamentos, que ya llevamos más de 3 años, casi 4, reconociendo las autoridades del sector en Cuba, que cada vez hay más crisis con el acceso a los medicamentos, pero no se encuentra la solución. Y eso es lo que nos proponemos. Queremos tener la visión de ella también en la capital cubana para que nos cuente detalles hasta dónde nos puede llevar esta situación, que toca fondo, pero que no es un tema nuevo, que está ocurriendo por mucho tiempo. Tenemos el contacto ya en la capital cubana con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Gracias. A ustedes.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, por mucho tiempo, hasta por afectaciones que te tocaron muy de cerca, el fallecimiento de una de tus hijas, tú hablabas de la limitación de medicamentos, que no es nuevo, no es el COVID, no es el embargo, no es la crisis económica. Hace ya años que en Cuba viene patinando el acceso a los medicamentos. En la capital cubana, ¿cómo estamos en esta situación del faltante de medicamentos ya entrando en la segunda quincena del mes de mayo del 2022? Cuéntanos, Lucinda.
Bueno, te faltó el famoso bloqueo que dice el régimen que también tenemos. Mira, acá en Cuba, todo tipo de medicamento está en falta. Desde para los diabéticos, para los asmáticos, para los hipertensos. Y medicamentos básicos como para el diabético, un ejemplo, las tiritas, que es donde ellos se miden para ver qué número tiene de su diabetes, para poderse poner más o menos la insulina. No hay antibiótico, no hay antiparasitario, aspirina, mucho antes de la pandemia, o sea, ya vamos para 2 años de la pandemia, mucho antes de la pandemia, la azitromicina perdida, la cefalexina. Yo ahora mismo estoy con una infección en los riñones y el orocultivo me dijo que tengo una bacteria en el riñón y el medicamento que necesita para matar esa bacteria es el ácido nalidífico desaparecido. No existe prácticamente acá en Cuba, dicen que no ha entrado hace mucho tiempo a la farmacia. El cubano está muy preocupado producto a toda esta situación y principalmente las personas diabéticas, nosotros los hipertensos, el asmático y bueno, no sé cómo ha quedado esto de los aerosoles, que lo que había era oxígeno comprimido, no sé cómo ha quedado eso todavía.
Lucinda, pero entonces la gente está acudiendo a la medicina verde.
A la medicina verde. Eso es lo que están los médicos. Mire, también hay un brote de sarna y por falta de la permetrina y otros medicamentos para la sarna es hierba. Báñate con hojas de guayaba, escoba amarga y así. Si tiene infección en los riñones, caña santa, caña mexicana para los riñones. Y en eso estamos volviendo al tiempo de los indígenas. De los indios, todo con hierba.
Increíble. Gracias, Lucinda. Lucinda González en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio. En breve estamos de regreso con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tema de importancia, la situación financiera, económica, la inflación del país, pues continúan con malas señales y números rojos. A esta hora de la tarde les damos la bienvenida en Valencia, España, al destacado economista Elías Samuel Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué tal, profesor? Las ha adelantado usted malas noticias. La Oficina Nacional de Estadísticas, según informa su blog Cuba Economía, pues ha dado a conocer la ONEI la información del dato de la inflación correspondiente al mes de abril, una variación mensual de 3,54%, la más elevada desde comienzos del año. Sumado a esto, desde hace aproximadamente 3 o 4 días, aparejado a esta información, informaciones, y valga la redundancia, que vienen desde la isla, están advirtiendo que los tipos de cambio del peso con respecto a las principales divisas, el dólar, el euro, el MLC, han experimentado, pues, que habían experimentado aumentos sostenidos, ¿no?, durante meses, han comenzado a disminuir. Profesor, estas dos noticias, ¿qué está pasando? Cuéntenos.
Bueno, tú has dado ya un dato que es el que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística, que es un dato oficial. La inflación en el mes de abril se ha situado en términos de variación mensual en un 3,54. Si esa tasa de variación mensual se diera durante todo el año, en cada uno de los meses del año, estaríamos hablando de una inflación del 40% anual. Es de suponer que esta tasa de inflación mensual incluso aumente, porque en los primeros 4 meses del año la inflación acumulada se ha ido a casi un 7% y la tasa interanual, que es la que compara abril de este año con abril del año pasado, se ha situado en un 23,69. Los datos no son buenos. Los datos no son buenos porque, aunque es verdad que hay inflación a nivel mundial, y en la Unión Europea estamos hablando de una tasa media de un 8%, en Estados Unidos creo que anda por el más o menos el mismo porcentaje, Cuba en tasa de inflación multiplica por 3 la media de los países que acabo de mencionar. Eso implica que la moneda cubana, comparada con la moneda, en este caso el dólar o con el euro, se tiene que continuar depreciando, porque la tasa de inflación cubana es 3 veces mayor que la tasa de inflación en Europa o en Estados Unidos, que parecen más alineados. Luego, por tanto, aunque haya habido en estos días una pequeña recuperación de unos cuantos centavitos en la cotización del peso y el dólar y el euro con el peso y con la moneda libremente convertible, mi apuesta, mi previsión es que eso no va a continuar y en los próximos meses volveremos de nuevo a ver cómo se deprecia el peso cubano con respecto a las principales divisas. No hay ningún cambio en el escenario que nos apunte a que el peso cubano vaya a mejorar. Además, hay motivos de fondo y motivos superficiales. En los motivos de fondo es ese comportamiento diferencial de la inflación que acabo de hacer referencia. Está también el impacto que todavía queda del año pasado de la tarea de ordenamiento, que sigue actuando de manera negativa sobre la economía, y ahora está la crisis económica internacional con incrementos de los precios de las materias primas, de la energía, de los componentes. Es decir, estamos ante un escenario completamente distinto al que había. Es de suponer, por tanto, que estas tendencias inflacionistas vayan a peor, vayan a ser cada vez más graves.
Profesor, usted se ha cansado de alertárselo a los economistas oficialistas y a los líderes políticos del país en este espacio. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer los economistas y las autoridades políticas del país para evitar que siga desplomándose el peso cubano?
Bueno, yo creo que hay un acuerdo entre la mayor parte de los economistas cubanos en el sentido de que hay algo que el gobierno no hace y no tiene ni idea de cómo hacer, que es la política monetaria. Fíjate tú que cuando en Estados Unidos se detectó que los precios estaban creciendo al 8%, inmediatamente el Banco de la Reserva Federal se puso en funcionamiento y adoptó medidas de política monetaria encaminadas a controlar los precios. En el Banco Central Europeo se anuncia lo mismo para ahora, para el mes de junio. Es decir, los gobiernos, no, los bancos centrales que son independientes de los gobiernos tienen una función que es controlar los precios. ¿En Cuba quién controla los precios? Nadie. El Banco Central de Cuba es absolutamente inoperante, no sabe hacer su trabajo ni tiene tampoco encomendada una misión como es la política monetaria. Por lo tanto, sin un Banco Central con autonomía que pueda hacer lo que tenga que hacer para controlar los precios, poco servirá que recomendemos aquí algún tipo de política. Lo primero es poner a ese Banco Central a cumplir con su misión. Pero yo diría que habría que hacer por lo menos tres cosas. En primer lugar, ir al fondo del problema. El fondo del problema es la expansión descomunal del déficit público que hay en Cuba, que hace que haya muchísimo dinero en circulación. La cantidad de dinero en circulación en Cuba es muy superior a la que hay en otros países del mundo para un nivel de actividad como el que existe en Cuba. En segundo lugar, tratar de incrementar como sea la oferta productiva, y eso pasa, como ya he dicho muchas veces aquí en tu programa, por reformas estructurales en profundidad en la economía, en la inyección de la economía de mercado, más libertad con derechos de propiedad. Y luego, en tercer lugar, alinear la política económica que se haga en el país con la que se está haciendo en otros países, porque lo que Cuba no puede hacer es ir de una manera autónoma o independiente con el respecto al resto de países. Si ahora Estados Unidos, por ejemplo, adopta una política monetaria más restrictiva y eso incrementa el valor del dólar, eso va a repercutir necesariamente en la cotización del dólar con el peso cubano, en el sentido de que el peso cubano se depreciará además también por efecto de los cambios que está adoptando Estados Unidos en su política monetaria. Siempre alguien vendrá a decir allí en el régimen, no, es que es por culpa del bloqueo, es por culpa del embargo lo que nos está pasando, y yo les diría que no es verdad, porque la Unión Europea no tiene ningún embargo con Cuba y el euro está en este momento incluso hasta más fuerte que el dólar con respecto al peso cubano. Por tanto, no hay que ir a echarle la culpa al embargo, al contencioso entre Estados Unidos y Cuba. Este es un problema que tienen que resolver los dirigentes castristas, y cuanto más tiempo tarden en tomar medidas de control monetario y fiscal en la economía cubana, la situación se irá agravando más y poniendo en peligro el grave estado en el que se encuentra la situación específica de la economía cubana, que todos conocemos.
Profesor, para el segundo semestre del año que estamos allá, ¿cuál es la repercusión que puede tener que siga cuesta arriba la inflación?
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, los restaurantes y hoteles, que es uno de los componentes que curiosamente han crecido más en los precios. ¿A quién se le ocurre en un país que tiene una orientación al turismo internacional subir los precios en un momento como este? Lo normal sería haber tratado de moderar los precios para que la oferta cubana sea competitiva con la República Dominicana o Cancún, con independencia de los niveles de calidad, que no voy a entrar en ello. Pero subir los precios de la restauración en el 11,21, cuando el acumulado es el 7%, es subir más de lo que ha crecido a la media. Luego tenemos el problema de los alimentos. Los alimentos continúan siendo los componentes del índice que más crecen. Han aumentado el 9,81 con respecto a esa media que he dicho antes de un 7%. Incluso hasta educación ha subido también de precio, cosa que no ha ocurrido con la salud, que la salud se ha quedado estable en cuanto a precios. Luego aparecen también incrementos muy curiosos en componentes como recreación y cultura. ¿Esto qué significa? Esto significa que la inflación empieza a extenderse y a ramificarse en la economía cubana. Y ya no solo afecta a la alimentación o al transporte y la energía, como fue en los primeros meses del año pasado, sino que se va extendiendo a otros componentes que forman parte de lo que llamamos la canasta de consumo de los cubanos, o en general los componentes del IPC. Y eso indica que esa inflación cada vez se va a arraigar más. No estamos ante lo que los economistas llaman una inflación subyacente, sino que esta inflación que está habiendo en Cuba se está extendiendo como la pólvora por el conjunto de las ramas de actividad de la economía, y eso hará que sea más difícil combatirla, eso hará que sea más rígida y más persistente, y eso también provocará que el dólar siga subiendo con respecto al peso cubano y el euro, por supuesto, también, y que la moneda cubana, por desgracia, se siga depreciando hasta que el gobierno decida actuar. Yo no tengo buenas perspectivas, claro, no las puedo dar porque es que no las hay.
Profesor, yo me gustaría preguntarle esto cándidamente, porque usted es el economista, no soy yo. Ahora, tengo la impresión, por lo que usted ha planteado, cuando en un país no es la banca central la que dictamine las regulaciones y el precio y el orden para evitar la inflación, y hay que acudir para esto a la bolsa negra, las cosas no andan bien.
Evidentemente, el mercado informal en Cuba de cambios es el mercado más eficiente que existe en la economía cubana. Porque fíjate que desde el momento en que el gobierno aprobó la tarea de ordenamiento y estableció el tipo de cambio fijo en 1/24 para acabar al cabo de un mes suprimiendo esos cambios, porque los bancos dejaron de cambiar moneda, luego detrás fueron las cadecas y finalmente hasta las oficinas de los aeropuertos. Bueno, pues ¿quién ha seguido dando cambio en Cuba a los que necesitan dólares? El mercado informal. El régimen comunista tiene que entender que son los mercados formales o informales los que hacen que una economía funcione bien. Y este llamamiento es el llamamiento de la responsabilidad, de empezar a pensar que ya está bueno de tanto estatismo, de tanto colectivismo, de tanto centralismo y de tanto comunismo, y empezar a apostar por el mercado, que son personas, son individuos, son cubanos desconocidos que son los que están realizando una labor silenciosa, proporcionando dólares a todos aquellos que van a salir del país o que necesitan dólares para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible o que necesitan dólares para darse un pequeño regalo que no encuentran pagándolo con pesos cubanos. Ese es el sentido de una economía. Y desde este programa tuyo, Tomás, yo me esfuerzo mucho en tratar por todos los medios de que ese sea el futuro de nuestra querida Cuba. Yo no puedo ver una economía que no esté formada por personas. La economía tiene que estar dependiendo de personas, no de Estado, ni de empresas estatales, ni de decisiones políticas comunistas, y hasta que esto no se dé en Cuba, nos vamos a seguir encontrando con este grave problema que parece que no tenga solución, pero es que de momento no la vemos.
Pero el problema está, Elías, como yo lo veo, es que de acuerdo a todas estas valoraciones académicas que usted hace, todo esto tiene solución, pero tiene un costo político que el régimen no quiere pagar.
Bueno, pues el coste político que van a pagar también va a ser mucho más elevado, porque la inacción de un gobierno frente a una situación de crisis monetaria e inflación la conocemos bien. Y si no, basta con recurrir a la historia de los países del Cono Sur.
Recordemos lo que pasó en la Argentina.
Exactamente. Las inflaciones galopantes como la que vamos a ver en Cuba en los próximos meses son el preludio de grandes estallidos sociales que provocan transformaciones políticas de alcance. Y sería muy doloroso ver que en Cuba el final del régimen comunista precisamente sería el resultado de un estallido social de magnas dimensiones, pero es que se lo están buscando, porque efectivamente el coste de las políticas económicas tiene un coste, lógicamente. Cuando tú subes los tipos de interés, estás encareciendo el crédito, la gente deja de poder invertir, la gente deja de poder consumir y hay que apretarse el cinturón. Muy bien, eso tiene un coste político, pero ese coste político es asumible. Ahora, el coste político de no hacer nada, ganar tiempo y mirar para otro lado, es el estallido social. Y eso es lo que está poniendo en este momento en grave riesgo el régimen comunista, que a lo mejor anda buscando un final como ese.
Como no, las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. En esta segunda parte vamos a seguir hablando con el tema del desabastecimiento, escasez de electricidad y escasez de combustible. Nos vamos a la capital cubana y tenemos el contacto con el bruguero y activista Fernando Damaso. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me gustaría que me actualizara un poco de La Habana hoy. Ellos están teniendo cuidado con los apagones en La Habana. Son mucho más esporádicos, según las investigaciones que hemos realizado, Fernando, en relación al interior del país, donde se reportan en Camagüey, en Nuevita, en Baracoa, apagones hasta de 13 y 14 horas, desde tempranas horas de la noche hasta el amanecer del otro día. Sin embargo, hemos visto hoy muchas noticias de la capital cubana que hay enormes colas en los cupés. ¿Hay problema de escasez de combustible en las gasolineras, Fernando?
Bueno, parece que sí, aunque La Habana, o por lo menos aquí el Nuevo Vedado, no ha sido tan afectado con los apagones. Y ellos le echan la culpa que esto se debe a averías que existen en las centrales eléctricas, que como tú sabes son obsoletas en definitiva. debe haber también el elemento del combustible. Siempre aquí se juega con las dos barajas, o sea, según la conveniencia. Unas veces le echo la culpa a las termoeléctricas y otras veces se lo echo al combustible para tener. En este momento hay colas, como es lógico, en los servicentros. Y además se nota en el transporte público. Tú sabes que La Habana lo que tiene son 400 ómnibus funcionando para 2 millones de habitantes. Entonces, realmente te metes una hora y media, dos horas y hasta tres horas esperando un ómnibus, o sea, una ruta, y no pasa. Y cuando pasa viene llena y no la puedes coger. O sea, hay problemas realmente con el combustible también.
Fernando, estamos a escasamente un mes y medio que se conmemore el primer aniversario de las masivas protestas populares del 11J del año pasado, que ha provocado cientos de arrestos, condenas a menores, un proceso súper impopular. Sin embargo, Fernando Dámaso, las condiciones que llevaron, sobre todo de índole social, a que los cubanos salieran a la calle del 11J, casi un año después no han variado. Siguen los apagones, sigue la falta de agua, siguen los problemas de alimentos. ¿Qué ha cambiado?
Nada, yo diría que se han incrementado. O sea, la situación es inclusive peor. Hay más escasez de alimentos. Realmente están más caros los alimentos también, y las dificultades pues han crecido con relación al 11 de julio cuando se produjeron las manifestaciones. O sea, están dadas las condiciones para que siga habiendo manifestaciones. Realmente no hay solución.
Gracias, Fernando. Un placer como siempre. Fernando Dámaso en la capital cubana. Contacto ya con Adriano Castañeda en Santi Espíritu. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo fuertísimo para ti, al colectivo de trabajo y también a las personas que nos escuchan en cualquier parte.
Bueno, ¿qué está pasando? Los apagones siguen, pero aparte de los apagones, nos decían varios activistas dentro de Cuba que hay una situación complicadísima con el combustible. ¿Qué está pasando en Santo Espíritu con el combustible en los cupés y en las empresas?
Sí, mira, Tomás, son 6 décadas de miseria, como todo el mundo sabe, un sacrificio en lo que ha vivido generaciones de cubanos, y te puedo decir, porque hemos hablado con muchas personas de diferentes edades, que este mayo de 2022 ha sido récord en dificultades, en problemas, ¿no?, para el pueblo cubano en general, porque esto a nivel nacional ha sido récord en apagones, en el tiempo y en la consecutividad, en lo que duran, han sido torturadores, horas de nunca se había ido. En ninguna de las décadas de hemos vivido los cubanos, todos se había ido con tantas veces en el día el fluido eléctrico, y principalmente en horas de la madrugada, son aproximadamente 10-12 horas. Imagínense, en un país donde existe un déficit de alimento tremendo, donde se consigue pocas cosas para vivir, todo se echa a perder, y bueno, esto realmente te dice la lógica, que no pueden haber tantas averías en termoeléctrica, aunque sí existe un desinterés gubernamental, por supuesto, que es posible, ¿no? Pero es la falta, podemos decirlo con toda propiedad, por lo que estamos viendo, que es la falta de combustible que tiene el régimen en estos momentos, y bueno, juega con las dos cosas. Con las averías, pero yo es más bien lo que estamos viendo cuando vemos, te decía, por la lógica, hay fábricas, por ejemplo, de gran importancia en la provincia de Santi Espíritu, y pienso que a nivel nacional, como es el combinado lácteo de aquí de Santi Espíritu, que no tiene combustible para producir queso de crema y mantequilla, porque cuando digo combustible son las calderas que ellos tienen, algunas calderas que no trabajan directamente con lo que es la electricidad, y no pueden hacer el queso. Había grandes problemas de la dirección de ese combinado con el gobierno en la provincia, hablando que se iba a echar a perder una cantidad de leche que habían acopiado para hacer esa mantequilla, por supuesto, y ese queso crema va a parar a lo que es estas tiendas en MLC y también al turismo, ¿no? Hay un problema muy grande. El transporte es un caos, el transporte. Pienso que debe estar al 20-30%, ¿no?, de capacidad, porque están pasando las guaguas estas urbanas, estas de transportación urbana, están pasando aproximadamente en el día, en 24 horas, 3 veces en el día, ¿no? En hora de, imagínate, el servicio de renta, por ejemplo, me estaban diciendo, el servicio de renta de taxi, aquí en la provincia está totalmente parado. Y también la venta de combustible, me estaban diciendo algunos personas que tienen taximotos y que tienen carros particulares, que realmente tienen que salir a otros municipios a ver si pueden conseguir, porque en la provincia, en lo que es el municipio de Santo Espíritu, llevan varios días sin combustible. Se está trabajando en base a algunos de algunas motos de estas eléctricas, que es lo único que está supliendo las necesidades de la población para ir a un hospital y demás, también trayendo problemas también en situaciones para poder cargar esas baterías, porque no estamos teniendo electricidad aproximadamente de 10 a 12 horas, aunque lo están haciendo por circuito, pero es torturante. Y me estaban diciendo también personas que viven en lo que es en las zonas suburbanas y también en lo que es los municipios de la provincia de Santo Espíritu, que son más tediosos, son más torturadores. Esto, por supuesto, por la estrategia que siempre ha utilizado realmente, que bueno, que las cabeceras de provincia son las que ellos le dan un poquito más de tratamiento, ¿no? Por todo esto, el descontento popular y demás.
Ahora, Adriano, una última pregunta. ¿Qué se dice del COVID? Hemos tenido la mala noticia hoy de que en Camagüey y en Holguín hay rebrotes de COVID. ¿Qué se dice ya del COVID? ¿Es asunto concluido? ¿Cómo anda ese tema en Santo Espíritu?
No, sigue habiendo COVID, ¿no? De la manera que bueno, de hecho, iban a reforzar, va a comenzar, yo creo que esta semana, el reforzamiento de la vacuna, ¿no? Si están existiendo, si están yendo personas a lo que es los policlínicas y demás, y están ingresando algunas personas, muchas personas también, por no de la manera que, con la intensidad y la incidencia que había anteriormente. Pero sí quisiera decirte algo que lo pude ver hace unos días aquí en la ciudad de Santo Espíritu, en el casco histórico, aproximadamente 30 y pico, 40 turistas que venían en fila india con el guía y iban sin ningún gimnasio. Eso de la medida que, bueno, que vienen de otras latitudes y demás, pero eso es así, sí sigue existiendo lo que es el COVID, lo que también le están dando ese tratamiento de ocultamiento que siempre he utilizado, pues sí, seguimos con COVID, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba. Vamos a pasar al territorio holguinero para tener la comunicación en breve con el traumatólogo y activista de derechos humanos Ramón Zamora, nuevamente, por segunda vez en menos de un año. Zamora nuevamente con COVID-19. Y tenemos el testimonio de él. Vámonos a la ciudad de Holguín. Tenemos el contacto con el delegado del Partido Republicano de Cuba ahí en la provincia de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias por estos minutos de su tiempo. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a ustedes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, no queremos hacerle perder mucho tiempo porque usted está afectado. En menos de un año, por segunda vez, usted quiere el COVID-19. Me gustaría que me diera detalles. ¿Hay un rebrote de COVID en Holguín?
Sí, como no. Por lo menos acá en el reparto Ramón Quintana y en el reparto Nuevo Llano hay manifestaciones bien marcadas de personas. Y al llegar a Policlínico, bueno, ellos dicen de que lo que hay es un brote de catarro, ¿no? Pero bueno, la parte lógica es que las personas, la manifestación es justamente la que da la COVID-19. Y bueno, por lo menos en mi caso, la disnea, que está muy marcada, pero todo el mundo marca el dolor retroarticular, la misma disnea, dolor de cabeza, dolor abdominal, intraarticular, muscular, o sea, toda la sintomatología de la COVID-19. Y allí, bueno, pues le dicen que, bueno, están vacunados, que no hay ningún problema. En el caso mío, bueno, que nosotros no estamos vacunados, una muestra más de que esas vacunas no sirven, porque, bueno, los que no tienen la vacuna y los que la tienen, bueno, pues ambos casos, bueno, pues tienen la sintomatología de la COVID-19. Y en el policlínico, bueno, pues de hecho, dipirona nada más inyección, y entonces no hay absolutamente nada, ni siquiera incluso se hizo PCR, dicen que eso es un catarro común.
¿Cuántas personas están afectadas en su casa, Ramón?
Bueno, acá sí, estamos tres nada más afectados, ¿no? Pero bueno, en otros hogares acá sí hay más personas, igual que en el reparto Nuevo Llano está bastante extendido ahora en estos momentos.
¿Y hay algo que están haciendo las autoridades para paliar este nuevo rebrote de COVID-19 o todo el mundo está sin medidas de control?
Bueno, hace unas semanas atrás estaban haciendo, incrementando una dosis más de refuerzo, según llamaban ellos, a los que ya tenían las otras vacunas y entonces le estaban poniendo una llamada dosis de refuerzo.
Es todo. ¿Y alimentación? Pésima.
Pésima, pésima. Y bueno, la parte crítica es que, bueno, evidentemente la alimentación sigue afectando al cubano de a pie, y la otra es el desabastecimiento tan grande que hay en las farmacias de medicamentos para paliar la situación que vive el cubano, ya sea de cualquier patología. Bueno, pues se marca el déficit de medicamentos, y la mayoría de las personas, bueno, pues tienen que recurrir a los vendedores clandestinos. Pero bueno, todos sabemos los precios que esto conlleva para poder adquirir esos medicamentos.
Gracias, Ramón. Descanse, que se recupere. El traumatólogo Ramón Zamora en el territorio del Guinero. Así concluimos Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros 4 decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que, si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla.